Guardión, nuestro invitado de hoy viene desde El Salvador y se encuentra en Euskal Herria denunciando la situación de 5 líderes comunitarios que han sido criminalizados recientemente por la Fiscalía General de la República de El Salvador, acusados de unos hechos sucedidos en 1989, en concreto en el secuestro y asesinato de una persona en el contexto de la guerra civil que tuvo lugar en ese país. Tenemos en el estudio la Rogita Masaspi Irratia para Suelta la Olla a Eber Fernández, que es miembro y coordinador de la organización ADES de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, creo que he dicho todo bien, sí. A quien ya saludamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Eber?
Buenas tardes, gracias. Efectivamente, parte de la coordinación de ADES, que a su vez tiene la vinculación con Santa Marta, un gusto estar por acá y bueno... Veamos qué pasa en la entrevista.
Bueno, vienes de hecho de estar en el Parlamento Vasco, ¿no? Uno de los motivos de tu visita ha sido visitar el Parlamento Vasco para dar una comparecencia en el ámbito de los derechos humanos, ¿no?
Sí, claro. Esta mañana estuvimos en el Parlamento Vasco, específicamente en la Comisión de Derechos Humanos, en la cual se expuso parte de la situación que viven nuestros líderes ambientales, porque tiene ese tema. Las personas que están presas realmente son líderes ambientales, son los rostros más conocidos y de defensa de lucha antiminera, la cual llevó a El Salvador a tener la única ley que prohíbe la minería en el mundo. Una lucha que también tiene 3 personas asesinadas en nuestro país. Una mujer llamada Dora Sorto, de 40 y algo años de edad, que bueno, fue asesinada incluso estando embarazada. Y Ramiro Rivera y Marcelo Rivera, 2 hombres también líderes de sus comunidades y defensores del medio ambiente, quienes se opusieron a la prohibición del tema de la explotación minera en nuestro país. Eso fue en el del 2005 al 2009.
Una ley del 2017, ¿no? La ley de prohibición de minería metálica, y que, bueno, es considerada, como tú dices, la única en el mundo y es considerada un logro, ¿no? Del movimiento ambientalista liderado además por ADES.
Por ADES. Exactamente, ADES llevó en el departamento de Cabañas y fuera de él un proceso con las comunidades. Ciertamente, quienes se opusieron a la minería, quienes libraron la mayor lucha, son las comunidades. ADES hizo un papel de educación, de concientización, de información, estudios ambientales, tema de incidencia, educación a través del teatro, la música, en fin, una serie de cosas que en las luchas sociales pues debe de relucir. El arte, la radio, yo también soy parte de una radio en El Salvador. Uh-huh. Bueno, una serie
radio
de...
Radio Victoria.
Sí, uh-huh. Una serie de elementos que se ponen en juego, pero lógicamente con mucha estrategia, para que la población se informara las consecuencias de la minería metálica en nuestro país, que realmente son consecuencias garrafales, de muerte totalmente. Y esa lucha la libró ADES junto con las comunidades. Bueno, exactamente, todo vinculado al tema minero, a la ley que actualmente está, a la lucha que lleva ADES, es que también sucede el tema de la aprehensión a estos líderes comunitarios. Uh-huh. O sea, el tema de un delito en hechos de la guerra, como que todavía es un poco dudoso. La fiscalía no tiene cuerpo, su versión un poco... es en el 89, es en el 81, no hay como versiones de la fiscalía un poco claras, tienen un testigo que dice...
Habéis denunciado irregularidades, ¿no?
También, muchísimas.
Por ejemplo, no existe autopsia del cadáver, ¿no?
No hay cadáver. No hay cadáver.
O sea, lo calificáis como una detención arbitraria o con pocas pruebas, ¿no?
Pocas pruebas. Bueno, realmente no hay pruebas contundentes en eso. No hay un cadáver. La fiscalía anda escarbando en un montón de sitios, pero como que no hay pistas reales. La persona testiga que tiene la fiscalía manifiesta que a ella le contaron que sucedió eso. Entonces es como... me cuentan que esto sucedió, es todo confuso, y bueno, o sea, no hay nada. Luis Parada es un abogado que defendió a El Salvador en el tema de la minería, cuando las empresas mineras demandaron por $300 millones a El Salvador por no dejarles explotar o que funcionen sus proyectos de explotación. Y él lo plantea como una aberración jurídica en nuestro país. Mm. Una, porque El Salvador viene de tema de guerra, de una lucha armada sangrienta, y han habido en la historia algunos casos de asesinatos, de crímenes de guerra, que sí han sido investigados. Por ejemplo, el Mozote, que es uno de los casos más significativos de nuestro país, donde habían militares de alto rango del ejército en ese entonces enjuiciados. Ese proceso se llevó a ventana abierta, o sea, información pública. Pero el proceso lo siguieron en libertad, muchos de ellos, incluso un caso con unos militares actualmente lo siguen desde la libertad del proceso. Pero el caso de los líderes es distinto, hay una reserva total del caso, o sea, ni la persona defensora tiene acceso a mucha información, es una reserva total. Y los compañeros pues también están ya en centros penales, no hay derecho a seguir la investigación desde sus hogares. Las personas ya son arriba de 60 años con enfermedades crónicas. Mm. Bueno, realmente nosotros no nos oponemos a la justicia, pero sí que se siga el debido proceso y, bueno, que sean las pruebas contundentes realmente, porque parece ser de que no hay nada.
Sí, porque un poco a lo que llevo a pensar o lo que habéis planteado es que detrás de estas detenciones podría haber un intento por parte del Estado de prohibir, de revertir la ley que prohíbe la minería, ¿no? Que también hay otros indicios que podrían llevar a pensar eso, ¿no?
Bueno, eso te quería plantear y, bueno, las personas que escuchan también tu programa. Y es que realmente ya hay varios pasos que ha dado el Estado salvadoreño. Que, bueno, el objetivo se nota que básicamente es reabrir el tema de la minería. En nuestro país hay millones y millones de dólares de oro bajo la tierra, que, bueno, cualquier empresa los quiere explotar y echarse a la bolsa ese dinero. Nuestro estado está en un grupo que promueve el tema de la minería metálica a nivel internacional, pero también ha creado una especie de ministerio de hidrocarburos y minas, que son dos acciones que van encaminadas a ello. Y recién se anunció también que destinaban $4.5 millones para estudiar ya la ley existente de minería. Es una cosa un poco ilógica, porque la ley de la minería en nuestro país plantea de que muchas personas que hacían mina artesanal, anteriormente a esas, se les tenía que dar la posibilidad e invertir un poco de dinero para que tuvieran una reinserción económica o tuvieran empleos distintos a los que habían tenido con anterioridad. Hablo de minería artesanal, no con métodos convencionales. Pero no ha habido ninguna inversión en esa parte para ayudar a esta gente. No ha habido tampoco una inversión para resarcir los daños que provocó la empresa Oceana Gold y Pacific Ring en Cabañas cuando intentó
una empresa explotar. Extranjera, supongo.
Son extranjeras, canadienses. Uh-huh. Y bueno, el tema de lo que sucedió en las comunidades, todo el conflicto social, la eliminación de la organización comunitaria, no ha habido un mayor resarcimiento de todos esos daños. Con las personas asesinadas que hoy todo el día o todo el tiempo dicen que es delincuencia común, se puede atribuir solamente a eso, cuando claramente son defensores ambientales los que fueron asesinados. En fin, hay muchas acciones de parte del Estado que no encaminan nada más a pensar, bueno, aquí se quiere reabrir la minería. Es más, ADES ha tenido varias denuncias de las comunidades en manifestar de que empresas mineras ya están en el territorio nuevamente. Incluso manifiestan que ya han alquilado predios o tierras donde exactamente antes querían explotar el tema minero. Incluso han viajado a Miami a tener arreglos económicos con dueños de esos territorios donde posiblemente hay oro. Entonces, están trabajando de esa manera y la forma como se están intentando meter a las comunidades es bajo la visión de proyectos de huertos familiares a familias de escasos recursos económicos. O sea, es la forma que se da, pero ya se plantea que que la idea es trabajar otra vez el tema de la exploración y la explotación. Bueno, exploración no, porque ya se sabe que hay oro, pero el tema de la explotación. Con una asamblea a favor, con una asamblea donde toda la mayoría de diputados son del mismo partido, del presidente actualmente, pues tiene todas las condiciones para revocar el tema de la ley de la minería metálica.
Una ley que no hemos hablado, pero el actual presidente es Bukele.
Sí, exactamente.
Y no sé si esta ley fue aprobada cuando él ya estaba
no. En
el poder. No.
No fue aprobada cuando él estaba en el poder. Fue aprobada cuando estaba en el poder el FMLN. Fue una ley que básicamente, pues no es una ley tan fácil para el pueblo salvadoreño, especialmente de Cabañas, porque para lograrla se tuvo que hacer muchísimo, se tuvo que invertir muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y bueno, la sangre de compañeros y compañeras, las amenazas que sufrió Radio Victoria, las amenazas que sufrió Hades, las amenazas que sufrieron sacerdotes católicos que estaban en la línea de la protección ambiental. Compañeros que tuvieron que salir huyendo a otros países. Por ejemplo, aún tenemos compañeros que están en Alemania, otras personas a Ecuador, separando familias. O sea, esa ley no es por voluntad propia de un gobierno de aprobarla. No, o sea, hay sangre.
No es solamente, además, el daño que se hace al medio ambiente, es también a toda la comunidad, que vive ahí. Recientemente estuve entrevistando acerca de un corto que iba para los Goya sobre Repsol, aquí en Múzquiz, en una localidad muy cercana de Bilbao. Es un monstruo de empresa y, claro, la empresa pues tiene, digamos, reparte dinero y puestos de trabajo y beneficios, etcétera, a mucha gente, ¿no? Entonces el corto iba sobre unas señoras que tienen un coro y entonces tienen que decidir si aceptan el dinero de Petronor, de la empresa, para seguir pagando el alquiler del local donde ensayan o no, cuando hay una de ellas que su hijo, por haber trabajado en Petronor, tiene una enfermedad mortal. Entonces se plantea eso como un dilema, ¿no? Y cómo se rompe el grupo por eso, ¿no? Y eso es un ejemplo con Petronor, cómo se divide una comunidad solo con algo así. No me quiero ni imaginar cómo será cuando ya hay asesinatos, amenazas de por medio. La comunidad queda fragmentada, ¿no?
Sí, mira que en El Salvador hay una situación como todos los países, pero sabemos que...
Supongo que irán comprando gente también, voluntades.
Latinoamérica tiene, bueno, Centroamérica especialmente, todos sabemos que son países muy pobres económicamente y hay una tasa de desempleo muy fuerte. Muchas personas estudian en la universidad, otras no alcanzan a estudiar en la universidad por el tema económico. En fin, hay un tema de trabajo bien fuerte donde no hay empleos. Entonces, una de las formas de llegar a una empresa es dar empleo. Entonces, te la jugás. ¿Qué preferís? ¿Proteger tu medio ambiente o seguir sin trabajo y que tu familia no tenga que comer? Pero al final de todo, ningún salario vale que te contaminen el principal río de tu país, que se llama Lempa, y que es la mayor fuente de aprovechamiento de agua para consumirla. O sea, el espacio donde se explota la minería está básicamente muy cercano al río Lempa. El río Lempa es el principal río del país donde se abastecen la mayoría de comunidades con el tema agua, con el tema...
Esa sería peces. La mayor afección medioambiental que...
Exactamente. Que ya no digamos el tema de tierras, el tema de enfermedades por el uso de químicos muy fuertes para la limpieza del oro. O sea, estamos en una situación que o es minería... O no es minería o es muerte, porque catalogamos la explotación minera como muerte y no consideramos y no creemos el cuento de la famosa minería verde o minería sustentable. Realmente, por las experiencias recorridas en otros países, por las experiencias conocidas de otras personas que han sido víctimas, o sea, minería es muerte y nosotros muy enérgicamente decimos sí a la vida y no a la minería.
Supongo que por parte del gobierno y los medios de comunicación de masas no se estará hablando mucho del tema de la minería, ¿no? Si igual se está hablando de otros temas, ¿no? Como la guerrilla, etcétera.
Claro, ahora hablamos en el país más que todo que han bajado los homicidios, que es el país el más cool donde podés visitar y eso, que el tema pobreza ya no existe.
Las criptomonedas.
El Bitcoin, que bueno, no sé quién se ha hecho millonario o rico en mi país por el tema del Bitcoin. Yo creo que más nos dieron mentirillas por ahí, porque invirtieron parte de la plata del pueblo en comprar una moneda que a la larga, pues, los beneficios para quién son, y, o sea, no ha tenido beneficios. No conozco a alguien que esté viviendo en mi país, una persona de escasos recursos, que haya aportado al tema del Bitcoin, que esté viviendo tranquilamente en su casa, solo haciendo movimientos. Entonces, se hablan de muchas más cosas, y claro, hay un poder muy fuerte y a estrategias comunicacionales que maneja el gobierno en este caso, que lo poco que llega a países como de Europa sobre la información es hablar maravillas, pero vamos, no todo puede ser color de rosa en un país.
Y me refería sobre todo en concreto a este caso, ¿no? El caso de las personas detenidas. Supongo que vuestro trabajo también es señalar las causas por las que creéis que realmente han sido detenidas estas personas o sus derechos han sido conculcados, ¿no?
Sí, claro. O sea, nuestra... Lógicamente, Antonio Pacheco, que es el director de ADES, de cariño le decimos Chico Montes, él ha sido básicamente el rostro de la resistencia minera estratégica en Cabañas. Ha sido director y fundador de ADES, que es una organización social que trabaja con proyectos dirigidos a las comunidades históricas. Recién en febrero cumplimos 30 años y ADES tiene un posicionamiento en El Salvador de ser una de las ONGs más correctas, sin ningún señalamiento por manejo de dinero o mal manejo administrativo. Y bueno, básicamente es la organización fuerte de trabajo social en Cabañas. Ahora bien, capturar a Antonio Pacheco y aparte de los liderazgos de Santa Marta, que son una comunidad insignia en la resistencia también, significa debilitar a las ONGs que trabajan en el tema de la resistencia, y es mandar un mensaje. Si debilitan a ADES, debilitan a Santa Marta, pueden debilitar a cualquier comunidad del departamento y cualquier ONG del país. Y eso significa que tendrían la entrada muy libre las empresas mineras a explotar tus bienes naturales. Entonces, la captura de estos compañeros va por esa línea. No dudamos de que existan más capturas, porque nosotros estamos convencidos y digo convencidos que no nos vamos a detener en el tema de señalar lo que nos parece injusto y oponernos a la minería metálica. No tenemos ninguna duda que las capturas de los compañeros va por ese lado. Y tampoco dudamos de que puedan existir más capturas. Recordemos que nuestro país actualmente está vendiendo una imagen de seguridad. Y no dudamos de que hay una mejor seguridad en el país. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de capturar a medio mundo que se oponga a dar una idea o una opinión que vaya contra las políticas gubernamentales extractivistas? ¿Capturar a quien no piensa igual que tú? O sea, eso no es bueno para un país. Estamos a favor de que nuestro país progrese, de que el tema de la violencia progrese, que nuestro país avance económicamente y se fortalezca y que las ganancias sean repartidas entre las personas más desfavorecidas. Pero si cada día los ricos son menos y los pobres son más, entonces ¿para dónde vamos? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, nosotros seguiremos firmes en nuestra convicción de lucha de defender nuestros bienes naturales porque eso significa vida.
Pues, Ever Hernández, creo que has explicado perfectamente la situación que te ha traído hasta aquí, que es la captura de estos 6 compañeros y compañeras de Santa Marta, de la organización ADES, en defensa del medio ambiente. Te agradecemos que te hayas acercado al estudio de Largo y Tamasas Piratía para Suelta la Olla y bueno, y agradecemos mucho más el trabajo que estáis haciendo desde allá en vuestras comunidades en defensa del medio ambiente y de los derechos de la gente también.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente es mi primera experiencia en Europa y en España específicamente, gracias a Ingeniería Sin Fronteras también por coordinar estos espacios y bueno, saludos a toda la audiencia de este bonito programa.
Pues ojalá sea vuestro mensaje escuchado por las gentes y por las instituciones también de Euskal Herria y que tenga algún efecto.
Bueno, gracias.
Eskerrik asko. Agur.
Agur.